Queridos novicios, queridas familias, papás, hermanos, amigos, queridos novicios, queridos hermanos también, y querida familia de Renta en Paraguay, esta familia tan anfitriona, de primera clase que siempre nos recibe. Por su acogida, por su apoyo, mil gracias ya. Queridos hermanos y hermanas, desde muchos y desde muy distintos y lejanos lugares hemos llegado hoy hasta acá para celebrar con nuestros hermanos, con nuestros jóvenes novicios, esta fiesta de la toma de túnica de Sion. Hoy, 8 de julio, recordamos en la familia de Schoenstatt el día de la ordenación sacerdotal de nuestro fundador, del padre José Kempten. Y él repitió muchas veces, más tarde, que le pidió siempre a la Virgen María que le regale los colaboradores que él necesitaba para su obra, para su fundación, para nuestro movimiento. Que él nunca estuvo como buscando o haciendo proselitismo, sino que simplemente le pedía a la Virgen que ella le mandase aquellos colaboradores que ella quería. Y por eso me animo a decir con seguridad, queridos novicios, que hoy también ustedes se pueden saber llamados por el Señor, por la Virgen, para seguirlo a Jesús sacerdote y para ser esos colaboradores de nuestro Padre Fundador al servicio de Schoenstatt y de la Iglesia entera. Y por eso pienso que hoy, en su día de ordenación, el Padre Fundador le agradece a la Virgen, pero también les dice a ustedes con gratitud: la Virgen me regaló a cada uno de ustedes como mi colaborador. 21 novicios de 10 países distintos, de muchos lugares, de Europa y de América, unidos por un llamado común, por una vocación común. De eso es signo esta túnica de Sion que ahora van a recibir. La vocación sacerdotal y la vocación a la vida consagrada es probablemente la prueba más patente de cómo Dios sigue actuando, cómo Él sigue hablando, cómo Él continúa interviniendo en la historia. Quizá hay pocas experiencias, pocas historias que nos hablen de una forma tan fuerte, tan patente, de que Dios sigue hablando. Decía la primera lectura recién del libro de Samuel que en aquellos tiempos la palabra de Dios era rara, que no era frecuente. Y por eso también Samuel debe aprender a reconocer que Dios habla, cómo habla. Yo les propongo, si tienen alguna duda a alguien, basta que le pregunten a nuestros novicios: ¿por qué estás acá? ¿Cómo llegaste acá? Y que cuenten simplemente por qué están acá y cómo escucharon esa voz, que tal vez hoy también puede parecer raro que Dios hable, y tal vez podríamos decir que es rara la voz de Dios. Sin embargo, bastaría escucharlos a ellos para saber de que Dios sigue hablando, de que Dios interviene, de que Él toca nuestras vidas, de que Él no habló hace 2000 años de una vez para siempre y se cayó, sino que Él sigue tocando nuestras vidas, llamándonos de forma muy personal. Por eso, ¿por qué están acá? Quizás es la primera pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, sin duda, es en primer lugar que Dios los trajo, Dios los llamó. Y Él es el que sigue llamando, el que permanentemente, una y otra vez, sigue llamando, a quien una y otra vez hemos de escuchar. Y por eso los novicios, desde el primer día de su noviciado, cantan a menudo una antífona, y aquí se escuche la voz del Señor. Que aquí se escuche la voz del Señor. Quizá ya tiempo atrás, cuando escucharon por primera vez el llamado, les pasó como a Samuel, como nos puede pasar muchas veces a todos. Que Dios nos llama, incluso dice el relato, lo llamó a Samuel por su nombre. Y sin embargo, Samuel no conocía esa voz. Por lo visto, Dios lo conocía a Samuel mucho mejor y mucho antes de que Samuel lo reconociera a Dios. Samuel ya era familiar para Dios cuando su voz aún no era tan familiar para Samuel. Y quizás también nosotros tengamos que aprender, como Samuel, a reconocer esa voz cuando suena. Quizá alguien nos ayude, como le ocurrió a Samuel, que el encargado del templo, él vivía con el arca de la alianza en el templo, y el encargado, Elí, le dice, la próxima vez, cuando escuches tu nombre, di simplemente, habla Señor, porque tu servidor escucha. Nadie nos va a decir qué es lo que Dios quiere decirte. Nadie te va a decir, Dios quiere esto. Pero sí nos van a enseñar a reconocer esa voz y que nosotros podamos entenderlo cuando Dios nos dice lo que Él quiere de nosotros. Están aquí porque fueron llamados. Y fueron llamados, si damos un paso más, porque fueron elegidos. Jesús lo dice con toda claridad en el Evangelio, ¿verdad? No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Continúo. Y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Yo los elegí a ustedes. Su llamado, su elección, es siempre lo primero. A eso simplemente hemos de responder. Por supuesto que en algún momento cada uno de ustedes eligió este camino, eligió ingresar a nuestra comunidad, eligió nuestra comunidad, pero en definitiva y en lo más profundo, Dios fue quien los eligió a ustedes, quien los había elegido a ustedes antes de que ustedes lo elijan a Él. Y si vamos un paso más aún, ¿por qué los eligió? ¿Y por qué eligió a ustedes? Porque no fue ningún otro que agarró un catálogo y vio, a ver, este me cae bien, este me parece que es bueno, vamos a elegir a este. Es Dios el que eligió. Y cuando nos preguntamos por qué, bueno, yo les puedo decir a todos que los primeros que se hacen esa pregunta son los mismos novicios. Y si decimos, sí, solo Dios sabe, en este caso la respuesta es muy cierta, solo Dios sabe. Y los novicios son los primeros en ser sorprendidos por esta elección y por el llamado. Son los primeros que se preguntan, ¿y por qué? Porque a mí. Sí, había una mano de un grupo que era mucho más capaz, que era mucho más jefe, que estaba mucho más comprometido, que era mucho más profundo que yo. ¿Por qué a mí? Y no hay respuesta humana, no hay razones humanas para responder a esa pregunta. Simplemente porque Dios quiso. Él lo sabe. Él lo quiso así. Pero sabemos, San Pablo se lo dejó muy claro a los cristianos de Corinto, que tal vez se creían importantes, no lo sé. Pero Pablo les dice, en realidad, con mucha claridad, Fíjense que ustedes, ¿a quién les ha llamado el Señor? No eligió a los sabios de este mundo, sino más bien a los necios de este mundo. No eligió a los fuertes, a los poderosos, sino a los débiles y a los pequeños. Y termina diciendo, Dios llamó a los que ante el mundo son como nada, para confundir a los que se creen algo, o a los que se creen mucho. La Virgen lo proclamó con mucho gozo, y creo que cada uno de ustedes, los novicios, lo puede también decir con total sinceridad, porque Dios miró mi pequeñez. Porque Dios miró mi pequeñez. Por eso hace grandes cosas. Él hace obras grandes y va a hacer obras grandes en ustedes. Pero porque miró la pequeñez. Ese es el misterio de la elección de Dios, que solamente se funda en su amor. En un amor absolutamente libre, sin gratuito, misterioso y lleno de misericordia, por cierto, porque Él elige a quien quiere. Pero ese llamado, esa elección, ese amor, es siempre lo primero. Como le gusta decir al Papa Francisco, Dios nos primerea. Él se adelantó, Él fue el primero, es el primero que nos gana de mano, el primero en llamarnos y en regalarnos su amor. Nuestro sí es respuesta a su palabra. Dios nos elige por amor. Y porque Él los elige, porque Él los llama y los trae hasta acá, Él se va a encargar también de continuar esta obra que Él ha comenzado. Él, a través de la Virgen sin duda, pero a través de nuestros novicios, a través de mis hermanos de curso, a través de estos largos caminos de formación, estamos al comienzo de un largo camino, ¿no? Si esto es la toma de túnica, ¿cómo será la ordenación del día de mañana? Pero ahora estamos al comienzo. Y en este largo camino, Él se va a preocupar de moldear el corazón de cada uno. Según el corazón de Jesús, según el modelo de nuestro Padre y Fundador, María lo va a hacer como reina de la vocación de cada uno, de una manera muy especial, con el cuidado, con la sabiduría, con el amor que sabemos que la Madre tiene. Pero en la confianza de que Dios los va a preparar. Dios no los eligió porque son súper capos. Él no elige a quien elige porque esté muy capacitado, sino que al revés, Él los capacita porque los eligió. Y los va a capacitar porque los eligió. También la Virgen María nos da un ejemplo de eso. La Inmaculada es precisamente la fiesta de la elección de María. María fue elegida y privilegiada porque fue elegida libremente, por amor lo hizo Dios. Ella fue inmaculada, fue llena de gracia porque Dios la eligió. No es que la eligió porque ya era llena de gracia o ya era la Inmaculada. Dios la hizo por gracia, llena de gracia, inmaculada, porque la eligió para la misión que le confió, para ser madre de Jesús. Fueron llamados porque fueron elegidos, y fueron elegidos simplemente por ese misterio absoluto de amor. Y Él los va a acompañar, Él va a continuar esta obra que empezó en ustedes. La última razón, los he dicho estos días, que compartimos también juntos en el noviciado, en definitiva, creo que es importante que lo recordemos y nos lo digamos siempre. Al fin y al cabo, fuiste elegido porque, al igual que la Virgen, hallaste gracia delante de Dios. Así le dice el ángel a María, cuando ella se pregunta por qué, ¿a qué viene este saludo? ¿Por qué me elegiste? Y la respuesta del ángel sencillamente: hallaste gracia delante de Dios, le caíste bien a Dios. Y es así. No tengas miedo, al contrario, repítanselo 1000 veces: le caíste bien a Dios, le gustaste a Dios. Por eso Él tomó esta iniciativa y te llama. ¿Te llama a qué? A seguir a Jesús en primer lugar. Y por eso la túnica que van a recibir simboliza este seguimiento en las huellas de Jesús. Este tomar parte de la vida de Jesús, seguirlo, unirnos a Él y ponernos enteramente a disposición de Jesús. Porque ustedes no van a dejar de ser quienes son. No vamos a cambiar tan esencialmente. Y sin embargo, están llamados a representar, a hacer presente a alguien más. Están llamados a hacer presente a Jesús, y esa tarea siempre les va a quedar grande, como me queda grande a mí, me queda grande a todos los curas. Siempre me queda grande, definitivamente me queda grande. ¿Quién puede de nosotros hacerlo presente a Jesús? Y sin embargo es posible, porque para Él todo es posible, para Él todo es posible. Entonces seguimos siendo lo mismo y sin embargo representamos a alguien mucho más allá y mucho más grande de nosotros. Representan a Cristo. Y revestirse hoy con la túnica simboliza ese querer no desaparecer, pero de alguna manera querer que Jesús aparezca mucho más. Que nos vaciemos de lo nuestro, de todo lo que no es Jesús, y que nos dejemos llenar más y más por Él. Revestirnos de Cristo. No solo en lo exterior, mucho más, en verdad, en lo interior. Tener los sentimientos de Jesús, tener los sueños de Jesús, tener el amor que Jesús tuvo al Padre, el amor que Jesús tiene a cada uno, entregar la vida como Jesús y con Jesús por el reino. Y por eso le entregamos todo. Y esa es la llamada radical, en realidad, de la vocación. Es la que nos puede asustar, con razón, porque nos pide dejar mucho para recibirlo todo, pero dejarlo todo. Antes, dejar todo, entregarlo todo, con toda libertad, desapegarnos de las 1000 cosas a las que estamos tan apegados y sin miedo, sin reserva, entregarnos. Como lo dice Jesús, ¿verdad? Con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma, con todo nuestro ser. El Papa Benedicto, en su primer mensaje, cuando recién fue elegido Papa, dijo, tomando la frase también de San Juan Pablo II, abran las puertas a Cristo, no tengan miedo, abren las puertas a Cristo. Y el Papa Benedicto agregó, sí, no tengan miedo a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Sí, abran las puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida. Él los llama a seguirlo a Cristo y con Él dar mucho fruto. Vayan y den fruto, y un fruto duradero. No los llama simplemente para sacarlos de este mundo, sino para transformarlos y devolverlos al mundo, devolverlos a todos sus hermanos, para ser justamente esa presencia del Evangelio de Cristo en el mundo de hoy, para ser esa levadura que transforme la masa, para ser esa sal que le dé un nuevo gusto al mundo, que lo haga más humano, más evangélico, que sea un mundo más familia. Revístanse por eso de los sentimientos de Cristo, dice la carta de los Colosenses, que ustedes eligieron, ya que son elegidos y amados del Señor, así lo dicen, revístanse de los más profundos sentimientos de compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia, soportense unos a otros, perdónense unos a otros mutuamente, revístanse del amor. Ese es el vínculo de la perfección. Ámense, dice Jesús en el Evangelio hoy, ámense unos a otros como yo los he amado. La túnica de Sion es a su vez signo de la pertenencia a esta nuestra comunidad concreta de los padres de la Iglesia. Fue el padre Anthony, nuestro fundador, quien nos dio el nombre y la misión de Sion, un nombre bíblico, que es el monte de Dios en la ciudad de Dios. Hemos de ser hombres de Dios en medio del mundo de hoy. Y la túnica de Sion simboliza esa pertenencia a la comunidad que hoy, con alegría, con muchísima gratitud a cada uno de ustedes y a nuestra reina, los reciben al entregarles también esta túnica. Y esta túnica simboliza a los que están llamados a participar de carisma, de la misión del Padre Fundador, a seguir su camino, a hacer suya su misión, su carisma, su espíritu. Precisamente, no solamente es el día de la ordenación sacerdotal del Padre Kenteni, sino que precisamente 50 años atrás, el 8 de julio del 67, el Padre participó de la ordenación sacerdotal de tres padres de nuestra comunidad. Dos de ellos viven, uno es el padre Dieter Haas, que está en Chile, varios de los Estados Unidos lo conocen, lo saben de él. El otro es un padre que está en Alemania, ambos bastante enfermos y cargan con una cruz grande hoy día, pero ambos fieles en estos 50 años a esa vocación. El padre estuvo ahí y después de esa ordenación fue por segunda vez al monte Sion y vio una de esas charlas más proféticas acerca del simbolismo del monte Sion. Hoy, esa túnica de Sion que van a recibir nos recuerda que es un símbolo de esa gracia, de esa misión y de esa visión a la que están llamados. Queridos hermanos, por eso a ustedes, novicios, les deseo de corazón que escuchen mucho como Samuel, que una y otra vez se abran a ese Jesús que todos los días nos quiere llamar, unos días más claros, otros días menos. A veces queremos escucharlo, otra vez no tenemos muchas ganas de escucharlo, pero escuchen, que aquí se escuche siempre la voz del Señor, como ustedes rezan y cantan a menudo, y que puedan seguirlo a ese Jesús, que puedan encontrar siempre a Jesús en su palabra, que puedan amar a Jesús en su Eucaristía y que puedan servir a Jesús en los más pequeños y en los más pobres. Y una palabra, por último, a las familias, a sus papás, sobre todo, y a toda su familia. Muchas gracias. Gracias por confiarnos sus hijos. Gracias por acompañarnos, no solo en este momento, sino en la decisión que han tomado. La decisión, naturalmente, la tomaron ellos, y solo la pueden tomar ellos. Pero no pueden tampoco los papás, sino acompañar. Tienen que aprender al menos a vivir con esa decisión, ¿verdad? Y por eso gracias por acompañarlos, gracias por apoyarlos aunque cueste, aunque no siempre se entienda, aunque cueste la separación, pero gracias, para ellos es importante, y nosotros como comunidad les agradecemos de corazón estar hoy y estar siempre. Gracias.